Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa en este 21 de septiembre de 2019. Gracias por estar ahí al otro lado en este día en el que el sol hace ya acto de presencia, amanece que no es poco con buena parte de España, la verdad, mirando al cielo ante la previsión de fuerte lluvia y tormentas en la zona central de la península y el litoral catalán y el norte de la Comunidad Valenciana en Castellón. Es una alerta naranja que prevé hasta 70 litros por metro cuadrado en algunas zonas. No es una previsión tan alarmante como la de la semana pasada, pero con la experiencia vivida en Murcia y en Alicante, la verdad es que es como para tener en cuenta cualquier advertencia en cuanto a la previsión del tiempo. Las tormentas precisamente han provocado esta misma madrugada algunos problemas en Aragón, en las carreteras de Castilla-La Mancha, incluso se ha cortado un tramo de la A3, la carretera de Valencia, a su paso por la provincia de Cuenca. También ha habido algún problema en la Comunidad de Madrid, sin pasar, eso sí, de la anécdota. Lluvia abundante, pero nada que ver afortunadamente con la situación que contábamos hace justo una semana en Murcia y en Alicante. Nada que ver en la previsión. Luego nunca se sabe lo que puede pasar. Así que precaución, sobre todo si alguno va a coger el volante. Todavía hoy, en este mismo sábado, miles de personas se estarán levantando allí en Murcia o en Alicante, en determinadas localidades, para coger la pala o el rastrillo o la goma del agua y seguir retirando barro, escombros. Continúan trabajando para intentar retomar la normalidad en sus hogares. Alguno incluso no ha podido todavía hoy, una semana o más de una semana después, regresar a su casa. Es el caso de Pilar y su marido Enrique. Rondan los 80 años. El pasado fin de semana tuvieron que salir huyendo de su vivienda porque el agua literalmente se lo estaba llevando todo. Hoy siguen realojados, pero en las últimas horas se han convertido en protagonistas, más allá de ser víctimas de esa gota fría, de esa tormenta. Y todo gracias a la radio. La linterna de COPE, con Ángel Expósito al frente, ha estado en la zona afectada por esa gota fría. Mil y una historias que contar, mil y una voces que escuchar, y entre ellas la de Pilar, a quien localizaron en ese centro de atención a las víctimas de la tormenta en Los Alcázares, en Murcia.
En ruinas total. Las paredes han quedado, porque la televisión, la nevera, la lavadora, todo. Muebles que hemos puesto hace 3 años.
Les quedan las paredes de la casa, contaba Pilar. Junto a ella estaba su marido Enrique, que tiene 78 años.
Psicológicos también, porque por ejemplo mi mujer le ha cogido tigre a la casa.
Hoy le estoy cogiendo miedo. Ya, parece, y he estado muy a gusto, 30 años que llevamos muy a gusto, y me gustaba mucho mi casa. Pero ahora, en cuanto dicen que va a haber tormenta, ya estoy yo nerviosa y...
Desde luego que es para ponerse nervioso con lo que han vivido. Es una de las muchas historias en medio de esa tormenta. Historias que buscamos los periodistas para contar una realidad con sus protagonistas, para ponerles voz y para ponerle nombre a esa realidad que estamos contando. Ese mensaje llega a miles de personas a través, por ejemplo, de las ondas de la cadena COPE. A mucha buena gente, y entre ellos, el mensaje, la historia de Pilar y Enrique, le llegó a Juan José.
Estuve escuchando ayer un poco mientras conducía, estuve escuchando un poco el programa de Depósito y sabía que estaban haciendo en Orihuela, bueno, y me pareció oír el tema de Pilar. Y esta mañana cuando iba para Los Alcázares, iba escuchando la COPE y volví otra vez, he vuelto, bueno, un compañero vuestro pues estaba hablando del tema de Pilar, tal y cual.
Y así continúan los eslabones de la cadena. Juan José es un pequeño empresario de Lorca que se dedica a rehabilitar muebles. Escuchó que Pilar y Enrique se habían quedado sin nada y decidió aportar algo, lo que pudiera, para que esta pareja pueda volver a su casa y al menos tener una silla, un sofá y una mesa a la que sentarse. Y este, la radio, fue el medio por el que devolvió ese mensaje. Se puso en contacto con la redacción de la cadena COPE y su ayuda, pues ya es una realidad.
He contactado ya con Los Alcázares, con la organización, con el 112, la organización que lleva todo este tema, y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a donar, porque es un camión de muebles, pues, para que ellos mismos gestionen a quien necesite realmente eso.
Una realidad, y cuando hace unas horas los compañeros de La Linterna han conseguido localizar de nuevo a Pilar, le han contado este gesto de Juan José, y claro, pues esta mujer casi que no se lo creía.
Pues que me parece demasiado bonito. Un poco extrañada, como mínimo, en un mundo tan materialista que estamos y tan eso, que haya alguien que se moleste por unos pobres ancianos. no andamos muy bien de salud, las cosas como son. Y por eso que todo nos sale mal. Y esto me parece demasiado bonito.
A veces pasan este tipo de cosas que dan sentido a la profesión del periodismo. Dicen que es la magia de la radio, y todo puede ser, pero desde luego tiene bastante que ver con que hay mucha buena gente en este país y muchos precisamente están escuchando la radio. Y ahora sí, ahora, como dirían Tipicol, hablaremos del gobierno, pero merece la pena que pasen cosas como esta, como la historia de Pilar y de Enrique y de Juan José, y sobre todo merece la pena que las podamos contar. Por lo demás, este país anda pendiente prácticamente del sueño del presidente del gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, tras decir en una entrevista en La Sexta que si hubiera tenido un gobierno con ministros de Podemos no dormiría por la noche. Todo lo que ha dicho puede ser una estrategia de marketing, pero esa frase de Pedro Sánchez es carne de fonoteca, sobre todo porque una máxima de este PSOE de Sánchez es precisamente desdecirse continuamente. Donde dije digo, digo ahora Diego, y nos quedamos tan anchos. Ya lo advirtieron, que el presidente y Pedro Sánchez no eran la misma persona. Así que a estas horas no sabemos cuál de los dos ofreció en el mes de julio una vicepresidencia y varios ministerios a Podemos, y cuál de los dos, si Pedro Sánchez o el presidente, es el que ahora tendría insomnio si tuviera ministros podemitas. Sí sabemos que los dos, Pedro Sánchez y el presidente del gobierno en funciones, se van a presentar a la nueva convocatoria de elecciones generales del próximo 10 de noviembre. El PSOE está lo de siempre, que le han quitado los votos, como decía el otro día el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, o también que le han boicoteado la investidura, como ha dicho la ministra portavoz en funciones, Isabel Celá.
Cuando el 28 de abril el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones, a nadie se le pasó por la cabeza que ese resultado fuera a ser boicoteado de tal manera que se le pusiera un bloqueo que le impidiera gobernar.
Boicot, es decir, que todos se han conjurado contra el PSOE, o lo que es lo mismo, que todos, menos el PSOE, tienen la culpa de que no haya un gobierno y que estemos a las puertas de unas elecciones. Ni un gramo de autocrítica. Bueno, pues no hace falta, porque no se puede criticar lo que ha salido bastante bien, porque en el fondo el PSOE ha seguido una ruta marcada perfectamente y alcanzar este escenario de nuevas elecciones era un objetivo asumible. Porque las alternativas eran un gobierno débil, sostenido, digamos que gratis, por Podemos y gracias a los independentistas, y la opción B era pactar con Podemos una coalición, y eso ha reconocido el propio Pedro Sánchez, que le quitaba el sueño. En eso está el PSOE, en poner en marcha el ventilador de las culpas. Y decíamos que la fonoteca está que arde. Bueno, pues escuchen a Pedro Sánchez en 2016, en el Congreso de los Diputados, lo que le decía él a Mariano Rajoy tras la investidura fallida.
Lo que pretende hacernos creer el señor candidato es que hoy, si en España no tiene gobierno, si no se completa esa mayoría, si él no es elegido presidente, será por culpa de todos los demás que somos los malos.
A Pedro Sánchez le persigue, ya ven, el fantasma de Pedro Sánchez 3 años después. Es como mirarse al espejo y tratar de huir del reflejo. Puedes no querer mirar, apartar la mirada, taparte los ojos, pero el reflejo sigue ahí. Hablando de elecciones y de boicots, no en sentido figurado, sino ya en sentido real, estricto, los proetarras de Bildu han propuesto en el Parlamento Vasco vetar la presencia de PP, Ciudadanos y Vox para que no puedan acudir al País Vasco a hacer campaña. El argumento es que no tensionen la convivencia en Euskadi, dicen, para sacar votos en España. Esto lo dice el partido heredero del pensamiento de ETA, ahora, digamos que autoconvertido, al parecer, en guardianes de la paz social. Y dicen que lo piden desde el respeto a la libertad de expresión de la ciudadanía, asociaciones y partidos políticos. Es decir, desde el respeto a la libertad de expresión, solicitan vetar por ley la presencia de 3 partidos políticos para que no puedan hacer campaña libremente. Bueno, pues hay que tener una cara dura, de hormigón armado, para defender algo así con los antecedentes que tiene este partido vinculado, algunos de ellos, al terror. Sinceramente, lo que diga Bildu pues puede entrar en el guión previsto, porque siempre se han retratado. A ver qué dicen ahora otras fuerzas en ese Parlamento Vasco, como el PNV o el Partido Socialista. Con el apoyo o el permiso de Bildu, por cierto, gobierna el PSOE en Navarra. Y después de ver, leer y escuchar cosas como esta, que acabamos de comentar, ¿no le quita el sueño a Pedro Sánchez este tipo de alianzas? Bueno, lo que también está como para preocuparse es la situación, de nuevo, en el Golfo Pérsico. Estados Unidos ha anunciado esta misma madrugada el envío de tropas tras la petición de ayuda de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos. Este que vas a escuchar es el secretario de Defensa, el jefe del Pentágono de Estados Unidos, Mark Esper.
En respuesta a la solicitud del reino, el presidente ha aprobado el despliegue de tropas estadounidenses que tendrán naturaleza defensiva y enfocadas primordialmente en el aire y en la defensa antimisiles.
Hace justo una semana se produjo el ataque, supuestamente con drones, a las instalaciones petrolíferas saudíes, del que Estados Unidos y sus aliados culpan a Irán. Un ataque que ha puesto en jaque al comercio mundial del petróleo y que ha evidenciado algo más importante: lo sencillo que puede llegar a ser provocar una crisis mundial, y que en esta parte del mundo, el Golfo Pérsico, la estabilidad pende de un hilo finísimo que cada vez está más tensado. Cada paso que se da parece ser un poquito más preocupante que el anterior. E Irán, bueno, pues parece ese niño travieso de la política internacional que no sabe dónde está el límite. Tampoco es que los vecinos de la zona sean un ejemplo de diplomacia. Y para colmo está ese factor geoestratégico que es el petróleo, que hace que grandes potencias como Rusia y Estados Unidos, Putin y Trump, tomen partido cada una a un lado del Golfo. Es lo mismo de siempre e igual de preocupante que siempre.